¿Cómo están, amigos de Barcade VG? Bienvenidos a Barcade Podcast 031.
31.
¿Están escuchando a tierra?
¿Cómo están,
Zelda? ¿Cómo estás, tierra?
Ya nos pegó el ¿cómo están?
Ya nos pegó el ¿cómo están?
Ya pues ganó, es que, ¿cómo están?
Es que,
¿cómo están?
¿Alguna vez? ¿Qué tal bando estaba pitero,
¿eh? No, ¿qué tal bando está chido?
Yo lo sigo haciendo.
Pero yo siempre pregunto cómo están. No sé
¿cómo están, amigos de Barcade VG? Así casi siempre.
El otro día empezaste tan normal. No,
pero preguntamos cómo están como si nos respondieran, ¿verdad?
Sí, o sea.
Hay algunos que nos responden.
Hay algunos que sí. Bien, aquí. Ah, bueno.
Oye, Folky.
¿Cómo estás?
Muy bien, Diego, ¿y tú?
Y Asher.
¿Cómo están?
Pues. Ya pasamos nuestro primer fin de semana con Nintendo Switch. La verdad es que.
Sí.
Qué bonita consola.
Qué bonita consola, aún con opciones limitadas. Creo que
sí está en pañales.
Y si hubiera salido con Zelda hubiera sido suficiente, pero ya hablaremos.
Suficiente. Hasta ahorita a mí Nintendo Switch me ha dado unas experiencias muy interesantes. Empiezo contando una que me pareció, creo que la que muchos van a vivir, que fue, estaba jugando Zelda y me dieron muchas ganas de ir al baño.
Y
dije, no hay pedo.
No hay pedo. Lo peor es que sí hubo pedo.
Bueno, sí, pero no hay pedo. O sea, hay pedo literal, pero no hay pedo del
problema. Qué, ¿no? Sabroso sea sentir echarse un pedo mientras vuelas.
Yo el otro día estaba en un shrine.
Sientes como que agarras vuelo.
Es que, ¿sabes
qué? Shrine en baño, pero dices, no mames, popó, apenas voy a medio shrine y ya te acabaste.
Sí, no, ¿sabes lo que a mí me pasó?
No, hay que esperar a que se deshilate.
Que... No, eso es lo que a mí me pasó, que estaba...
Se escuchan haciendo...
Sí. Estaba echando del Zelda y de repente me di cuenta de que ya completamente... O sea, se me hizo muy normal entrar con una portátil, porque es una consola portátil,
¿Dónde la acomodaste? Así según tenía... tú. En los primeros días de esa consola siempre la tratas como baby, ¿no?
Sí,
es así...
Sí.
Como bebé.
No, o sea,
que no la toquen.
En mano y con codos en muslo.
Se marcaron los codos en los...
Se me durmieron las piernas, pasa, okay. Pero...
Sí.
No, lo que a mí me pasó fue que estaba en el baño y fue como... Ah, esto acaba de pasar. Como que a mí se me había dicho muy normal porque siempre me había llevado 3DS, Vita, lo que fuera. Y en este fue como, ah, puedo hacer esto. Y luego me di cuenta que realmente estaba jugando un The Legend of Zelda Breath of the Wild en el baño, güey. Hasta se me hizo un poco perder el respeto al juego.
No, porque... bueno, es que el juego es una experiencia tan propia...
Sí.
Que probablemente pues no se le pierde nada de respeto al shrine, porque es un template que se repite, güey.
Que además el shrine podía ser un baño, ¿no?
Que digo,
muy limpio, güey.
No, es un bañazo, es un baño de edificio rico.
Baño de hotel de 5 estrellas.
Sí. Y algunos de esos hasta vista afuera tienen, pero antes de entrar a hablar de The Legend of Zelda, yo creo que mientras te estás aventando un shrine, yo creo que hasta puedes ir a cocinar, que fue lo que a mí me pasó en mi caso.
O sea, ¿estabas cocinando real?
Es que sigo jugando, obviamente, The Legend of Zelda Breath of the Wild, porque hay millones de mamadas que hacer.
Miles.
No voy a spoilear qué es.
En lugar de miles, vamos a decir 999 y ya.
Ajá.
Como precio.
Ajá. No, hay un montón de cosas que hacer, puede ser abrumador, como fue no. para el buen Rolando y Artemio, que así lo describían, como abrumador.
Órale.
Pero yo creo que eso del Switch que mencionas, de llevártelo a varios lugares, está increíble.
También,
o sea, es un... A veces se te olvida que lo puedes hacer.
El otro día también, digo, no me pasó, pero justo estábamos aquí y empezó a llover. Y te viene, siempre en la Ciudad de México pasa mucho que... Lluvia, tu idea es probablemente se me vaya a ir la luz. No hay pedo, es un chingo, no hay pedo.
Toma eso, luz.
No,
me la pelas.
Creo que.
Toma dos,
3 horas y ya no puedes ni cargar. Bueno, si tienes una pila cargada,
unas 3, 4.
Necesitan una buena pila.
Sí, necesitan una pila. De hecho, estaría bien decirlo. Yo tengo una Sony que sí funciona, pero vimos que ahorita con una de tierra que es una marca.
La mía es una chafa que me regalaron en un evento ahí de presentación de algo.
¿Jala? Sí, tierra, pero pues trae un pinche tubito, también tierra.
Sí, pero
no, jala. Yo quiero una de las ADATA de esas perrísimas.
Unas ADATA chidas, pero es una que la conecté y Switch me dijo, ok, estoy cargando, pero nunca subí, o sea, jugué al mismo tiempo,
subí,
obviamente.
Ah, no, pues no, es que no, también
y la pobre pila esa me la drené en una hora.
Con tu cable que venía incluido en el
grip, ya tengo.
Charging grip.
En el charging grip viene un cable, viene incluido un cable
¿Sí es en español el charging grip? O
Joy-Con, ponedor, cargador.
No, pero no tiene nombre oficial.
O sea, la caja debe decir, ¿no?
La caja debe decir.
Están en tres idiomas.
Pero no, ni
cargador, ni lo cargador para Joy-Cons L y R.
Paréntesis, cable L USB. Diagonal R.
Ajá.
Me encanta ese.
LR diagonal R, es bonito.
Entonces, me trae un cable incluido. Entonces, ya con eso me ahorré el problema de ir al Oxxo.
Que nosotros llevamos esperando un cable USB ese que pedimos hace semanas, pero yo no me fijé y el vendedor no era directamente Amazon, era un tercero. Y lo mandó por USPS.
Sí.
Entonces, USPS siempre tarda un rato. Según esto, me llega antes del 10 de marzo, espero que sí.
Pero está bien, o sea, ahí pedí yo también uno con Dios. Es bueno tener dos porque nada más tengo un cable.
No, uno para tenerlo en casa.
Aguas con los terceros. Digo, yo siempre. Yo compraba mucho con terceros en Amazon, pero.
Yo cuando era eBay cero.
Yo cuando compraba con terceros era en Estados Unidos, güey. Porque en Estados Unidos, te conviene un chingo porque hay gente que hasta tiene cosas usadas.
No, pues pedimos tres cables. Pedimos uno para mí, uno para Ash y otro para Tierra. Y los tres cables con todo y envío fueron $300.
Una vez fui y se me chingó mi cámara y estaba bien triste. Estaba en Disney. Muy triste, güey, de que se me había chingado la cámara, güey. Y me acuerdo que había ahorrado para ir a Disney y, como...
No querías gastar
holgado. En otra cosa. Ajá. Y lo único que me quitó la depresión fue que con esa lana compré el puro cuerpo de la cámara y salió mucho más barato de lo que creí, güey. O sea, a lo que me refiero es, me quitó la depresión porque dije, no mames, mi cámara, güey, no mames, me la chingué, se me cayó, güey.
Y te sobró todavía lana para Disney, me imagino.
Pero ya no gasten las mamadas de playeras de $40
no, de Disney. No, pues es que ya Disney...
Imposible. Ya, oigan, imposible.
Sí, la idea, ahorita imposible.
La idea de este podcast realmente es pues básicamente pasamos un fin de semana entero, déjense con Switch, con The Legend of Zelda Breath of the Wild. Los que lo hayan tenido en Switch o en Wii U, creo que saben de lo que estamos hablando. Es un juego muy especial, es un juego que no va a suceder algo parecido en mucho tiempo.
Bueno, aún no me dijo. Lo cito a él.
Está loquillo.
Dijo, obviamente saben que o sea, Nintendo está al tanto de que The Legend of Zelda está siendo alabado, no solo por la crítica, sino también por el público, ¿no? Y está la gente pues no lo baja de una posición que yo creo que tienen toda la razón,
o sea,
la merecidísima. De que es algo trascendental, o sea, el tema de que haya salido Breath of the Wild y quienes lo hayan jugado no nos van a dejar mentir, no es Skyward 2, güey, está lejos de ser, inclusive Wind Waker 2.
De hecho, es un Zelda que no se parece a ninguno de los otros.
Yo simplemente lo pongo en una categoría diferente, Zelda ya evolucionó,
ajá.
O sea, Zelda
es otro. Sí, ajá. Nada más para...
Ya no es un Zelda, es un Zelda nuevo.
Para no, ni siquiera, para que se imaginen la magnitud de qué tan cabrón está... Ni a Nintendo le esperaba un juego tan bueno. O sea, a esa magnitud de juego está. Y es más, no sabía que Nintendo era capaz de crear algo así.
Qué chingón que los güeyes que compraron un Wii U por tener un nuevo Zelda les hayan pagado con este Zelda, ¿no? Que también haya salido un Wii U, ¿no? O sea, hay mucha gente que dice que hasta lamentó haberse comprado un Wii U esperando un Zelda y salió hasta que salió Switch. Entonces mucha gente es como, ay, yo me hubiera esperado el Switch, tal. El Wii U sigue siendo una gran consola, sigue teniendo grandes juegos. Pero no hay juego ahorita en el Wii U que sea mejor que The Legend of Zelda Breath of the Wild.
Yo diría que no hay juego en un chingo de lados. Quizás, pero en sí, la generación completa. Depende también de recordemos gustos, que sí. Los gustos de cada quien pues varían, ¿no? Me imagino que para alguien, por ejemplo, que juega League of Legends o que juega inclusive Overwatch.
Ha de ser súper irrelevante.
Pues es irrelevante, sí, pero tampoco... Pueden ignorar el hecho de que es un fenómeno.
Le echan un guiño nomás a decir...
Es un fenómeno como tal. O sea, lo que está pasando es algo que ni siquiera tiene que ver con un Zelda que se influenció con The Witcher. O sea, pues también...
The Witcher también se influenció.
O sea, es Zelda 1. Que Zelda 1 pues también está inspirado en un chingo de cosas, güey. También está Ultima y la chingada. O sea, hay
siempre pasa.
O sea, todos están parados en hombros de gigantes, inclusive Zelda, ¿no? Y lo que pasó con The Legend of Zelda es que el juego está tan bien diseñado que probablemente sea el primer videojuego el cual no te tiene que decir nada siendo tan obvio.
Claro.
Y probablemente ese es un respeto que ni Witcher, ni Horizon, ni nada. O sea, son buenísimos. A mí me fascina The Witcher 3, me fascina Horizon, pero... definitivamente los pondría en diferentes niveles y pondría quizás el mejor ejemplo de diseño de videojuegos probablemente hasta la fecha sea The Legend of Zelda Breath of the Wild.
Yo tenía, en cuanto a diseño de niveles, el que más me había gustado a la fecha antes de Zelda era también de Nintendo, Super Mario 3D Land y Super Mario 3D World. Uh-huh. Se me hacía que la manera en la que Nintendo hacía estos mini munditos era una cosa mágica, ¿no? Todo el tema de hacer un nivelcito que durara inclusive 50 segundos, hacerlo tan divertido, ¿no? Y algo muy interesante es que todas estas reglas que Nintendo a veces inventa en Mario, a veces inventa en Splatoon y cosas así, están aplicadas en Breath of the Wild, en un mundo abierto. Entonces, encontrar guiños a cada una de estas, por ejemplo, el mismo guiño de Splatoon de cómo funcionan los arcos y cómo funciona lanzar objetos, que es justo con este movimiento que siente exactamente igual que Splatoon.
Que tardas en acostumbrarte, eso es una gran...
Yo le agarré muy rápido porque a mí me gustó mucho Splatoon, muchísimo.
Yo creo que no me refería tanto al control de movimiento, sino a todo el esquema.
El esquema de control es muy diferente.
Sí, y viniendo de Horizon, es un...
Te costó a ti mucho, ¿no?
Me sigue costando. A mí también. La agachada la odio, güey.
A mí yo tuve que cambiar la configuración de botones porque brincar con triángulo Y
Colossus, brother.
Yo dije, lo tuve que cambiar y yo brinco con con A.
Ok.
Yo dije muy tarde, ya me acostumbré, chingado.
Yo vi a Sher sufrir un poquito y dije, a ver cómo va. Como a las 2 horas ya no estaba teniendo ningún problema, decidí seguirme. Uh-huh. Pero, vaya, es una cosa que sí al principio puede ser rara, que no te aliene, ¿no? Porque Breath of the Wild es un juego que desde el principio es muy bueno, pero algo que tiene muy interesante, y creo que todos te acordamos de esto, es que cada hora que pasas en el juego se va poniendo más interesante en cuestión de qué chingado sigue.
Yo no puedo
¿cómo
creer?
Vas a superar esto, Nintendo? Y van y una hora después le encuentras algo más
caro. Inclusive después de terminar el juego, inclusive el juego te sigue dando. O sea, es un mundo tan bien logrado que inclusive a 50 horas después de acabar el juego te sigue dando donde no creías que había más.
Sí, algo muy interesante.
De hecho, ya estoy entrando como en este pánico de que se me acabe, güey. Porque es como el feeling... No sé, güey. No sé qué sigue a partir de eso. O sea, se los digo como...
está muy,
como
muy
jugador.
Está emocional, pero sí, no sé. O sea, no sé qué otro juego me va a llenar como lo está haciendo este
juego. Es que sería un error de nosotros pensar que va a haber un juego que ahorita se le compare. No por decir que sea mejor o peor, sino porque es una experiencia tan diferente y tan especial que sería idiota pensar que muchos juegos te podrían llegar a dar esa sorpresa y esa intensidad que te ha dado Breath of the Wild. También tiene muchísimo que ver con toda la magia que rodea Zelda, ¿no? O sea, Breath of the Wild no es un juego que se hizo en 5 años, lleva 30 años desarrollándose. Es todo el máster de Nintendo haciéndose un solo
juego. Y es el fan más grande que ha habido de la serie haciendo su juego. Que ahí la situación, digo, ya hablando de lo que estaba diciendo Diego en cuestión de cómo se fue creando, está bastante extraño que no sé qué pasó ahí en Nintendo. O sea, porque desde Skyward Sword ya estaba Monolith trabajando con Aonuma y con Fujibayashi y demás. Pero creo que en este Zelda lo que seguramente pasó, mi única teoría que tengo, es que entró precisamente toda esta escuela de niños, no de niños, sino de chavos jóvenes, que estaba Nintendo entrenando.
Sí,
y que seguramente
es que crecieron ya jugando juegos como Horizon y juegos como Witcher.
Seguramente pasaron meses. Yo creo que son muy fans de Portal estos brothers, porque han de haber pasado meses teniendo como la tarea de estar diseñando 100 shrines diferentes. Y si ustedes se fijan, pueden ver inclusive cómo están formados los shrines al hasta sospecho que en un momento den las herramientas para que la gente suba sus propios shrines.
Claro. Estaría loco, pero dudo que pase.
Es que está formado por módulos. ¿Mm? Entonces cuando ves diseño formado por módulos, o sea, de que este es un triángulo, esta es una estructura que es tal.
Entradas todas son exactamente iguales. Uh-huh. ¿Cómo? ¿No? O sea, los primeros que serán como 3 metros hacia los lados, uh-huh, siempre son los mismos y la mayoría de las veces es esto, puerta y entras, ¿no? Como que es esa misma
esta manera de empezar todos estos shrines. Algo interesante de los shrines a mí se me hace que es el pedo de... Justo lo Asher lo comentaba en la reseña. La gente dice, es que, pues, ¿qué onda con esos templitos? ¿Dónde están los templos de 3 horas en Zelda? Que de cierta manera sí están. Pero,
más cortitos, pero sí.
Uh-huh, pero tiene tanta cantidad de shrines. Estos, para que sepa la gente, los shrines son
mini dungeons.
Son mini dungeons.
Más bien son cuartos de dungeons.
Son cuartos de dungeons.
De 1 o 2 puzzles. Ajá. Por lo general, 1.
Hay algunos que son hasta 4 cuartos, güey.
Sí.
Hay unos.
Ellos, dos, hay complejos.
Por eso digo que son de estudiantes, güey. Por eso digo que seguramente es toda esta gente que. O sea, no dudo que Fujibayashi él mismo haya diseñado algunos y...
Sí, seguro. Es más, Miyamoto.
Pero yo creo que en todo el team se retaba a diseñar como sus propios dungeons. Uh-huh. Y este experimento resultó en... Vamos agarrando los 100 mejores y vamos poniéndolos en el juego, ¿no?
Es muy bonito. Además, estos sirven mucho para... Yo siempre que los que pasas uno... Intento ver a ver cómo puedo aplicar lo que aprendí en este shrine en otras cosas. Porque es lo que está... A mí lo que más me vuela la cabeza de Breath of the Wild es que... De repente, Zelda... desde Skyward Sword para atrás... quizás lo que... Desde Ocarina hasta Skyward Sword... Te pintaba reglas cada dungeon, ¿no? Y te decía, este dungeon es
que así, son increíbles así, y siguen increíbles. Más, los dungeons sería algo que jamás tocaría. O sea, a mí me gustaría inclusive... Ver estos dungeons aplicados a esta fórmula de mundo abierto.
Sí, sí, sí. Pero a lo que voy es... Tenemos esta fórmula que ya conocemos de... Ah, en este conseguí la hojita. Y uso la hojita para todo el templo, ¿no? Uh-huh. En este conseguí el arco. Y el arco es la principal manera de la principal mecánica del dungeon. Y la mayoría de las veces del jefe mismo, ¿no? Lo que está increíble de los shrines es que...
Combina.
Tú... Ves una mecánica en un shrine y dices, ah, ok, tiré esa pelota y cayó aquí. Y de repente ves cosas similares en el mundo abierto. Y ves que también hay esos puzzles afuera.
Es como si fuera pero una escuela, una buena escuela, güey, que te enseñara ahora sí que a enfrentar la vida que está ahí afuera. Wey. O sea, son pruebas para que estando afuera no te cueste tanto moverte. O sea, los shrines hasta cierto punto te dicen, mira, así funciona Magnesis, así fue Cryonis, así funciona... todas las runas que tienes en el juego, así es como funcionan, aparte de que al mismo tiempo te tienes que mover, tienes que usar el arco, tienes que inclusive combatir en ocasiones.
Sí.
Estos shrines son precisamente pruebas de lo que te vas a encontrar afuera.
Sí.
Pero lo más abrumador del juego es que lo que está afuera es un mundo que no se detiene
nunca.
Que no se detiene, o sea, se detiene obviamente cuando te matan o cuando te metes un shrine, pero inclusive cuando vas a un pueblo y entras a una de las casas, jamás se detiene el juego.
Que es curioso, yo el primer Zelda en el que siento que estando dentro de un pueblo estoy seguro, afuera no me siento seguro, y eso es algo dificilísimo lograr, ¿no? O sea, de repente estás caminando y dices, ah,
voy allá,
güey. Y de repente metiste en un problema... muy grande porque no llevabas armas porque y regresar es un pedo. Ese tipo de cosas en Zelda no se habían experimentado nunca, ¿no? Y son cosas que sí, muchos han experimentado, inclusive Horizon lo experimenta, ¿no? De que te metes en un lugar y es un pedo salir y todo, ¿no? Pero la manera en la que Zelda lo hace con toda esta mecánica de las armas que se van rompiendo, justo ayer lo ponía en la reseña, el no te puedes encariñar con un arma porque probablemente se vaya a romper.
Entonces, o se vaya a acabar o se vaya a agotar de alguna manera.
Tú tienes que ir como diciendo, como I'm up for the task. O sea, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo ir a entrar aquí? ¿Puedo chingarme a 5 goblins? ¿O cómo se llaman estos?
¿Bokoblins?
O a 2 tal, o a toda una manada de, no sé,
Lizalfos
o inclusive animales. Yo me encontré un oso, por ejemplo.
Uf, osín.
Y el osín me hizo mierda. ¿Por qué? Porque tenía 3 corazones. Y luego regresé con 6 corazones y adiós, ¿no? Y con una mejor arma y todo.
Sí, al principio el juego es como que te prepara para que estés como muy alerta. Uh-huh. Y después el juego te puede relajar más, pero no te puede relajar mucho.
Uy.
De hecho, te pone límites.
3 corazones llega a ser hasta irrelevante porque el juego va subiendo de nivel de tal manera en la que los retos van siendo cómo afronto esta situación, ¿no? Tengo, okay, yo aguanto tantos madrazos, pero este güey tiene un arma que tiene, que es la misma arma que traigo yo, pero tiene unos huesos pegados, güey, entonces pega el triple. Y de un madrazo te mata, ¿no? Entonces,
yo no me explico cómo la gente, inclusive los que no han explorado a la misma ¿cómo decirlo? Cantidad que yo lo hice. ¿Cómo pudieron llegar a varias partes de los juegos y pasarlas? O
sea, yo me tocó en... Me aventé muy al principio a ir a donde se supone que no debería de haber ido, pero puedes ir. Uh-huh. Y sí llegué a toparme como de repente como, ah, mira, o sea, tengo 4 corazones y este dude me pega.
Y adiós.
Y adiós. Entonces, ahí yo me lo puse como un límite de, ah, ok, hasta aquí puedo llegar. O sea, si me mató uno, no voy a regresar ahí.
¿El juego te corre cuando con
No te corre literalmente porque puedes, es más, puedes correr.
Pues es como un poco como Dark Souls o Bloodborne, que técnicamente puedes pasar el juego sin levelear. Pero es muy difícil.
Entonces yo mismo me ponía la barrera como de, ah, ok, llegué hasta ahí, no voy a regresar hasta que... Voy a seguir en la línea principal del juego, subo un poquito más y luego regreso. Y entonces me iba regresando. Y cada vez avanzaba un poco más. Pero es
que inclusive, Tierra, que quisieras mantenerte en la línea del juego, no puedes, güey. O sea, porque te topas con pared. O sea, inclusive, si alguien se quisiera ir de dungeon en dungeon, entiendo que alguien experimentado, obviamente, pues lo pueda lograr hacer, ¿no? La gente que pasaba Dark Souls,
con sí, la guitarra de Guitar Hero y
sí, esas cosas. Sí. Entiendo que se pueda parar para gente loca, que ya lo experimentó, güey. Pero inclusive en tu primer pasada, yo creo que el juego te pone un hasta aquí muy rápido, Carlos. Sí. O sea, si tú te quisieras ir nada más de, ah, voy a ir a los dungeons de estas regiones de la zona que tienes que visitar. Nada más te pararía en seco, Carlos.
Ahorita no, sin mencionarlo, hay justo una parte del juego que te dicen, güey, te necesitan allá arriba. Y fácil pasan 40 minutos de estar caminando, lloviendo, truenos. Hay demasiadas cosas que te afectan. Que esos 40 minutos.
Al mismo tiempo.
Esos 40 minutos, ya al final dices, ya que se acabe, por favor, güey, ya quiero llegar. O sea, porque además, si eres fan de Zelda, sabes a dónde vas, güey. Entonces dices, güey, tengo que seguir. Y llega un punto en el que, o no tienes armas, o ya te estás. Te tuviste que quitar tu escudo porque tu único escudo era mitad y están cayendo rayos. Ese tipo de cosas son las que... El diseño de niveles de Nintendo aplicado a ambientes y a
zonas. Según yo, sigue estando, ¿no?, controlado.
No, está controladísimo, pero está tan bien hecho que siente orgánico.
Sí.
Es impresionante.
Las referencias a Zelda 1 pues son la base del juego, ¿no? O sea, Zelda 1 como tal... yo diría que funcionaría como el juego que en el que se basaron, ¿no? Más que basarse en algo como Ocarina of Time o como A Link to the Past. Okay. Este es un juego en el cual tú lo puedes taclear en el orden que tú decidas. Y puedes ir a los confines del mundo si es que
puedes, te atreves. Ajá.
Si es que escalaste hasta ahí, güey.
Sí, también está el tema de solucionar situaciones de manera diferente, ¿no? Yo me acuerdo que estábamos... Cuando Asher estaba haciendo la reseña, te vi sufriendo con ese tema de la temperatura, ¿no? Y cuando a mí me tocó, pues yo ya sabía resolver porque te había visto a ti. Pero no tenía los elementos para resolverlo de esa manera. No me preparé. O sea, yo sabía además lo que tenía que hacer, pero aún así fue como, pues vamos, a ver qué pasa. Y me encontré con... Que además te lo ponen entrando a ese lugar... Es un lugar donde hace mucho frío. Te ponen los elementos, ambos, el que tú usaste y el que yo usé, para sobrevivir. Y yo opté por el otro, que es por ejemplo, cocinar algo y que eso te ayude a.
Te da calorías.
Yo lo resolví de una forma diferente. Yo, los dos.
El frío.
Te puedes enchilar.
El frío lo resolví con comiendo chile.
Uh-huh. O sea, yo lo resolví de otra forma.
Con albur.
O sea, yo estaba en esa misma parte de entrar a esta zona del hielo.
Es el Great Plateau todavía.
Ajá, es el principio, sí, no, es el principio del juego que han visto seguramente en los demos que estuvo en E3 y todo. Yo me puse a explorar el Great Plateau antes de subir y me encontré una casa. Y encontré una casa con un libro que decía, ah, esto, hazlo y te van a dar la playerita para el calor, uh-huh, para que no te haga frío. Y lo hice y llegaron y me dieron la playerita. Y entonces ya me subí con esa playerita puesta y no me dio frío.
Y bueno, justo es el ejemplo, ¿no? Que,
Diego comió chiles en albur.
Ajá,
yo prendí antorchas y fogatas. Tú.
Yo encontré la playerita.
Folky.
Yo comí también.
Entonces, o sea, son tres maneras de solucionar un problema a la primera hora del juego. Uh-huh. Imagínense si es un juego en el que yo llevo como 30 horas. Y sé que no voy ni a la mitad. Imagínate cuántas posibilidades tiene el juego.
Sí, no.
Está sí, de hecho...
increíble.
El otro estaba jugando y Diego... Digo, Jorge me vio. Estaba viendo cómo pasaba un shrine, güey. Y yo rompí el shrine, güey. O sea, estaba...
Ah, es que te fomentan que hagas eso, güey.
O sea, no hice lo como se debería de hacer, güey. Hay una donde tienes que meter una esfera a un lugar. Y yo lo que hice es que agarré la esfera esa, la paralicé y la aventaba, güey. No usaba otra, como una herramienta que tenías que magnetizar para jalar la esfera y echarla.
Y es que ese tipo
de yo en vez de agarrar la cosa como un plato que hay debajo del agua, levantarla y sí, agarrar cucharear. La esfera, cucharear la esfera. Yo no, yo agarré la esfera.
Ah, ya sé cuál.
Agarré la esfera, la paralicé. La paralicé y hice y la canastí, o sea, la aventé y caí ahí.
¿Cuánto tardaste en hacer eso?
No, pues nada, esa fue mi primera intuición. Y hasta después me dijo, ¿y por qué no cucharías? No me cucharías. ¿Por qué no usaste el plato de abajo? Yo me fijé y hasta después vi el plato. Entonces fue como que...
Creo que esa es la escuela de diseño que es nueva de Nintendo. Ajá. Se me hace...
O sea, que hay hasta a veces hay como dos opciones, ¿no? Siempre hay una.
Yo creo que inclusive ellos ponen el set de reglas y tú te las arreglas como puedas. Haz de cuenta que, por ejemplo, el planteamiento sería tal. Bola A, que hay sin albur, hay muchísimas bolas que son una mecánica que tienes que poner en un como en un pedestal que tiene un hoyito.
Ajá.
Y la solución es pon bola A en el pedestal A. ¿No? Uh-huh. Hay veces que te dicen hay bola A, B, C y todas las tienes que poner en orden. Pedestal bien. A, B, C. O sea, hay muchísimas reglas que se ponen en el juego, pero esas reglas, lo que Nintendo te dice es: hagas lo que hagas, si a mí me cumples con que esa esfera esté puesta en este lugar, pásate.
Estupendo, sí.
Y en los shrines hay inclusive uno que te dice, prende 5 antorchas, güey. Y está uno como pendejo rotando. Y de repente...
Yo lo hice así porque no tenía flechas.
No, yo llegué ahí con Asher a decirle, güey, ¿ya viste esto? Lo tuve que... Está bien interesante cómo funciona esto. Y Asher, sí, yo le disparé flechas de fuego y se prendieron todos y yo así.
Uh-huh. Sí.
Es que ahí te va lo que te dice el juego. Y esta línea de pensamiento me la he planteado desde el día en que recibimos para hacer la reseña. Y digo, ya llevo como casi, yo diría que unas 80 horas jugadas de Breath of the Wild, pero en cuestión de cómo el juego te plantea estos problemas y cómo te permite abordarlos, yo creo que sí están optando como por hacer el que no, por ejemplo, antes en Zelda decías, no voy a hacer este problema en un dungeon porque yo no sé si el usuario va a traer esto en este dungeon, ¿no?
Sí, como lo que vimos de Ahora, Wind Waker, ¿no? Que los dungeons son pasillos.
Son pasillos, güey. Son pasillos. Y pasillos muy bonitos. También a mí me gustan los pasillos. También me encantan los juegos que son también lineales. Sí, también tienen su encanto.
No tiene nada malo.
Pero lo que aquí se plantea es inclusive algo que aunque mucha gente haga la referencia de que a Link Between Worlds empezó a hacer, que es este pedo de dar más libertad a la manera en que la gente
avanza
durante el juego. Aquí lo que Nintendo te está diciendo es, pues a mí me vale verga si traes 20 flechas o traes 10, güey. A mí me vale verga si traes flechas de fuego o no traes flechas de fuego. Tú deberías de estar preparado porque te metiste este shrine, güey.
Sí, y de hecho justo el juego cuando está en loading te dice always be prepared. Te lo está recordando en la mayoría de los tips. Es punto. Always be prepared, güey. ¿Sabes? Todo el tiempo tienes que estar preparado.
Y también en el juego hay un punto donde tienes el dinero para que neta todo lo que está en las tiendas las vacías, güey. Las tiendas de todos los pueblos están hechas para que tú las sold outees.
Ah, yo todavía no llego.
O sea, las tiendas de los pueblos están hechos para que tú compres todos los productos que están disponibles porque son productos de la región, güey. Uh-huh. Entonces, si tú estás en una villa que está en una playa, por decir algo, o estás en otro pueblo que está a media montaña, pues cuando tú cocinas, hay veces que te reguardean como por... Te premian por andar combinando como productos de varias regiones.
Sí.
Entonces, lo que te está diciendo Nintendo es... Hazlo en el orden que tú quieras, pero siempre está preparado. Y eso se me hace muy importante. ¿Por qué? Porque Nintendo básicamente le está dando el beneficio de la duda, cabrón, al usuario. Y está diciendo, yo confío en que el usuario, después de esta primera hora, después de estas primeras horas de estar en el Great Plateau y que ya después te dan un paraglider y sales, en cuanto sales de ahí, Nintendo te dice, yo creo que ya estás listo.
Sí.
Pero tú sabrás qué tan listo estás. Si, por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, pues yo quiero todo estamina, ¿no? Yo quiero poder correr y trepar hasta cansarme y no quiero preocuparme por eso. Hay otros que dicen, pues a mí la neta lo que más me importa es poder caminar tranquilo, porque si un pinche moblin me da un espadazo, no puede ser que me maten de un chingadazo, y esa es su prioridad. Vamos subiendo los corazones.
Yo me fui campechano.
Yo también, yo es 1-1.
Subo 1-1.
Ajá.
Porque, bueno, ahora lo cambié a 2-1.
Ajá.
Porque por ahí ya de repente te dan, no gratis, un corazón. O sea, tienes básicamente unos corazones que te los dan luego así directos. No tienes que juntar estas esferitas.
Las 4
Spirit Orbs. Las 4 Spirit Orbs, ya hay unos que te lo dan directo. Y entonces dije, ah, ok, voy a cambiar mi método y voy a hacer 2 estamina, un corazón. Porque sé que voy a llevarme un corazón gratis. Bueno, completo, sin estar buscando 4 shrines.
Pero son eso. Un chingo de corazones, entonces yo les recomendaría
explicar eso rápido, que es, estos shrines están botados por todo el mapa, cuando acabas uno te dan una spirit orb, no sé cómo se llama en español,
es
orb espiritual.
Una esfera espiritual.
Y estas las puedes cambiar en diferentes lugares por corazón o por estamina. Básicamente.
Sí, entonces, con unas virgencitas.
Imagínense que son las nuevas piezas de corazón.
¿No? Sí, es el cuarto de corazón.
Es el cuarto de corazón, pero puedes también cambiarlo por estamina. Que hay puntos del juego donde la estamina se vuelve. O sea, yo ahorita como empecé a aplicar este de 2-1, entonces de repente ya tengo mucha estamina y ya puedo escalar así como loco.
O sea, sí, está bien chido poder escalar como loco. Y también nadar largas distancias.
Qué frustrante es nadar a veces.
Te abre muchas posibilidades porque no siempre hay barquito.
Yo, por ejemplo, que apenas voy
te explico.
Que no está max auteado. O sea, lo que hacía es con pinches
Con crayones.
No.
Yo lo hacía con crayones.
Con crayones puedes sobrevivir, pero también lo que puedes hacer es con comida.
Yo lo hacía con crayones y entonces ponía uno, me subía al que ya había puesto y luego ponía delante otro y iba saltando
hasta que
llegaba a donde quería, porque sabía que no iba a llegar nada.
Pero lo malo de crayones es que no puedes hacerlo al vuelo.
No, pero haz de cuenta que haces uno, te subes en uno de los cubos de hielo y ahí pones el segundo adelante y vas avanzando y se van desapareciendo.
Son tres, ¿no?
Son tres
y se van desapareciendo el de atrás y siempre tienes uno.
Pues es lo que tú me decías, de que necesitas una hoja para andar en barquito, pues, o sea, te cuesta más tiempo, pero pues puedes cruzar todo el mar con crayones.
Y también lo puedes cruzar con flechas de hielo, creo. O sea, hay uno de
estos shrines. ¿Qué opinas de esos elementos inagotables?
O sea,
¿cuál habrá sido su idea para decir... Cámara, pues las bombas van gratis.
No puedo decir que sea roto, porque se ve diseñado a propósito a que tú rompas el juego. Porque hay puntos donde de repente llegas a un lugar, así como, pues me aventé el paraglider desde el punto más alto y llegué hasta, o sea, crucé 2 zonas del mapa, a lo mejor. Y llegaste a un shrine.
No mames, no se puede, pero sí.
O sea, estoy exagerando, pero sí puedes cruzar en horizontales, sí puedes cruzar una porción completa del mapa, ya lo intenté. Pero el problema está, o sea, más bien no es un problema, llegas a un lugar nuevo y no tienes como limitantes, o sea, dices, ok, tengo un armamento porque siempre tienes bombas, ¿por qué tal si llegas encuerado? O sea, dices,
es que okay. Justamente creo que es porque las limitantes del juego no dependen de las cosas que llevas, sino de las situaciones.
Entonces, yo creo que más bien
lo
de las bombas ha de tener más que ver con recursos. O sea, yo creo que las bombas están ahí precisamente para que la gente cuando está en las montañas...
Y se queda sin espada, sin...
Y sin nada, por lo menos sepa que está farmeando piedras preciosas, por ejemplo.
Minar,
abrir...
Encuentras una pared ahí... Hay bastantes lugares con paredes
ocultas. O tal vez se dieron cuenta de que si el usuario tenía bombas ilimitadas, era mucho más creativo en su proceso, sí, de cómo resolvía las cosas.
Hay otro shrine donde entras y tienes que usar, o sea, está un techo blanco, uh-huh, como partido, o sea, de que lo tienes que explotar de alguna forma. Y dije, chin, no traigo flechas de bomba.
Que es lo más caro del mundo.
Es lo más caro del mundo. Y entonces, en esto, para llegar a esa parte de arriba, tienes como una plataforma que le tienes que poner una bomba abajo.
Oye, bomba cuadrada, gran invento.
Bomba cuadrada, gran invento, para que no ruede por todos lados.
Que también a veces se resbalan las cabronas.
Pero dije, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo le hago para tener dos bombas? O sea, porque yo no experimentaba esto de que, tengo la redondita, la puedo poner y switcharme a la cuadrada y tener dos bombas al mismo tiempo. Como activas. Y estuve como media hora pensando así como, a ver, ¿qué tal? O sea, yo pensando tonterías así como, no, pues chance tengo que gradear mis bombas otra vez. O sea, y al final dije, a ver, ¿qué pasa si lo cambio? Y ya hice el experimento y funcionó. Pero si hubiera traído una flecha de bomba, se hubiera resuelto en menos de un minuto. Sí. O sea, entonces me hizo pensar un buen rato así como, mira, o sea, sí puedo tener esto. Y llegué con Diego y le dije, mira lo que descubrí. Y me dijo, yo lo estaba haciendo desde el principio. Y yo así de...
Sí, okay. La filosofía de la compañía es precisamente eso, es lateral thinking. Esa es como la manera en que piensa Nintendo con tecnología conocida. ¿A qué me refiero con tecnología conocida? Breath of the Wild es tan diferente a los demás Zeldas porque se permite hacer un montón de cosas con su motor de física. O sea, la manera en que se siente tan orgánico este Breath of the Wild es precisamente porque es el primer Zelda que está apostando porque el usuario, también su habilidad para hacer ciertas cosas, le puedan conseguir estos resultados que son suficientes. Entonces, el que él haga, o sea, el que nosotros estemos resolviendo las cosas de estas maneras, aplica desde yo me puse suéter o no para el frío, hasta el pedo de que la bolita Falken le pegó parando el tiempo y creando como una...
Como la inercia. Ajá.
Uh-huh. Qué gran mecánica. A mí, creo que de los runes, o las runas, del Sheikah Slate.
¿Stasis?
El que más me gusta es Stasis. Porque el hecho de que jueguen con la física de esto está parado, pero Stasis lo que hace es que agarra un objeto y lo detiene por completo en el espacio-tiempo. Uh-huh. Entonces, pero tú le puedes aplicar fuerza. Entonces esa fuerza aplicada se acumula. Eso a mí se me hace... De esos experimentos que así hace la primaria de física aplicados.
Por eso se siente como Portal 2, es sobre increíble. Todo. Ajá, ¿no? Se siente como un juego que precisamente te dice, hay estos cuartos locos de experimentación, uh-huh, y cuando estás afuera hay estas reglas que son las mismas del mundo, del planeta en el que vivimos.
Quizás, ¿no? Sí, los primeros cuatro, que son, digamos, que el tutorial del juego, son sencillos, pero tú te puedes ir al más difícil al principio, casi casi, y no lo sabes, ¿no? O sea, quizás tú no entraste a los primeros tres que viste porque no quisiste o porque no los viste o lo que fuera, y te seguiste hasta que
llegaste a un punto. El juego no te deja pasar si no haces los primeros cuatro.
Por eso, o sea, a lo que digo, después de esos cuatro, digamos que el quinto, ya puedes irte a uno increíblemente
difícil. Es más, te puedes saltar el quinto.
Quieras. No, te puedes ir a Ganon si quieres.
Que yo no he querido acercarme mucho por ahí.
Jorge está bien, güey, se fue así a ver. Obviamente lo que recibió fue una mega putiza.
Dijo que llegó, vio el dungeon y dijo en él, ¿no? Y se fue.
Pero sí, sacó el mapa.
Sí, sacó el mapa del castillo.
Yo no sé cómo esquivó a los Guardians, pero...
Mira, ahora el aquí, por ejemplo, también... Sé que The Legend of Zelda es una experiencia muy personal, pero qué divertido es llegar con el al lado y compartir información. Y que sabes que no es un spoiler, porque no es así como de... Es que yo ya vi esto, sino que es como de... por ahí hay algo, y ya.
El feature más chingón que tiene Switch no es tanto el pedo de... Se le quitan los controles. Es que, más bien, la ventaja que tiene Wii U sobre Zelda en Breath of the Wild es que yo llego con mi Switch y te digo, güey, ya viste esto y te lo enseño. Y te lo enseñas. Uh-huh. Y ese es... Hace rato estábamos viendo
pasando los shrines, literal. Ah, tú ya hiciste este, ya. Ah, no mames, este ya lo encontraste, va. Y yo lo marcaba en mi mapa, ¿sabes? Es más, ese es el recreo.
Y ahora trae esta madre.
Es cambiar estampas de panillo.
Ah, esta madre de que está en red. Puedes compartir. Es más, yo podría sacar sacar un screenshot a mi mapa de que llevo abierto de Breath of the Wild, ponerlo en Twitter. Y decirle a alguien, oye, rólame tu mapa y te lo mando también por Twitter, güey. Y ya, o sea...
No estamos diciendo que jugarlo en Wii U es una experiencia... Mala, es la misma. Solamente que...
Lástima que no se pueden tomar fotos.
Solo así. Que en Switch corre
con
el álbum. Pay en la otra...
Con el álbum sí puedes tomar fotos.
Pero
acá es inmediato.
El punto digo de... que también el pinche Switch las... Las imágenes que suelta son JPG de la peor compresión posible.
Solo he compartido, no las he visto. Ah, son 720. Pues la resolución nativa, ¿no?
Sí. Pero a mí me gustaría
que tengan la opción.
Seguramente después. No, con que dieran un JPG decente, cabrón. Con que dieran un JPG como los del Play 4 me daba.
Sí, no, a cada uno es que pasa por su compresión de Twitter también. Y
sí, Twitter todavía las comprime más.
Pero
se ve como meme de mamás que ya pasaron por varios
compañeros. Hablando así como, no es una queja esto, probablemente el único detalle que le encontraría es el frame al juego.
Ah, sí.
Hay unas partes.
En los bosques siempre, ¿no?
No, también en portátil de repente.
Cuando hay mucho pasto, se va a la verga.
Había mucha gente que reclamaba que porque se le da como el pase libre a Nintendo por frames. ¿Quién sabe, güey? Yo creo que tiene que ver con que el juego en todos los demás aspectos se defiende tan cabrón que por más que te gustaría ver estas partes como sin pedos de frame rate, son solo algunas partes del juego, no es todo el juego lo está así. No llega a afectar la experiencia.
¿Sabes cuál es el pedo? Que arrancando el juego hay muchísimo pasto. Y entonces arrancando el juego dices, ¿what?
Ah, sí, plateo al
principio. Y luego sales a donde hay menos pasto y no hay
pedo. No hay ningún problema.
El gran pedo es el pasto, güey.
El pasto y árboles, ¿no?
Ahora, lo que generalmente la gente te ha enseñado de Breath of the Wild o los medios, porque obviamente con mucho respeto no te queremos spoilear y nadie debería spoilearte, así no es que te avisan, oye güey, esto tiene spoilers, es el nivel de detalle que tiene el juego en todos sus ecosistemas, es cabroncísimo, las playas. El que estás, por ejemplo, cuando está en la playa, la textura que tiene la arena y aparte están como estas hojitas, ¿no? Estas piedritas. O sea, realmente es un Zelda que está apostando por un nivel de sensación que va más allá de que alguien haga, por ejemplo, algo tan detallado como Uncharted, ¿no? Que Uncharted también es un juego que Naughty Dog le pone un cuidado increíble a las cosas de cómo las ilustra.
Es como un túnel.
Pero esto es como si todo estuviera abstracto al mundo real. O sea, por ejemplo, cuando sientes una bruma, cuando estás en un clima cálido o húmedo, se siente que el clima es húmedo y cálido por cómo se ve, güey.
Cuando se mete al agua, está lloviendo o se metes al agua o lo que sea, sales y le chorrea agüita a Link.
Y durante un rato, desde Wind Waker, güey.
Pero aquí se ve como mucho más natural. O sea,
yo creo que ellos estaban, y si ustedes han escuchado en un home theater el audio. No,
el audio está increíble.
Cuando estaba usando con audífonos, también una gran experiencia.
Cuando estás en una, por ejemplo, en una choza que está en una playa, y cómo se escuchan como los moscos por fuera los grillos.
La noche,
y cómo se ve la flama de la playa. Realmente se escucha como estar en la playa, güey.
Creo que el mejor ejemplo de qué tan bien diseñado está el audio del juego es... Traigo un escudo de metal y un palo de madera para atacar. Y suenan ambos, ¿no? Traigo dos...
Y suena su choqueteo, güey.
Cuando corres, escucha cómo chocan. ¿No? O sea, es más, no estoy muy seguro.
Los materiales suenan.
Sí, hasta se escucha cómo le roza el pie a Link cuando trae una espadota. O sea, no estoy muy... No me he podido detener a verlo, pero... Está... Ese nivel de detalle que tiene Nintendo parece... Esas cosas que nadie más se fija, más que nosotros, y seguramente otros...
No, pero es que es importante porque...
Ah, sí, es súper importante.
Porque luego los pequeños detalles que no notas, pero tú... O sea, yo creo que todo esto no lo están haciendo para que un güey clavado diga, ay, qué bárbaro, qué impresionante. Es para que el subconsciente de toda la gente que lo está jugando
se sienta dentro.
Lo esté, tu cerebro lo esté relacionando con el traigo algo de madera.
También el su engine de cell shading, que ha avanzado está.
Sí, la, parece
que
anime.
Que no, las pues luces, sí. O sea, cuando te acercas a Link, inclusive puedes ver cómo las sombras o los brillos no es un círculo, sino que es, no es como un... Es como si estuviera rayado realmente, un anime.
Okay. Se ve como anime.
Sí, o sea, ese es el cel shading que yo he visto últimamente muy bueno. Era el que había hecho Bandai Namco y Cyber2Connect, ¿cómo se llama?
Cyber Connect,
los que hacen los juegos de Naruto.
No, los de Guilty Gear también están todos increíbles. Esos,
o sea, yo lo había visto como un nivel de cel shading muy, muy bueno.
El de Borderlands está bien chulo.
Pero el estilo de arte de Breath of the Wild
se los lleva. Y el más parecido son los juegos de Naruto.
Seguramente el que critica cómo se ve Breath of the Wild es porque no lo ha visto en movimiento.
No lo ha visto en la tablet. En la consola.
Inclusive en tu tele se ve increíble.
En Wii U el 720 se va a ver bien bonito. Ya tenemos el ejemplo de Mario Kart 8. Mario Kart 8 en una tele 1080 se ve precioso el pinche juego. Sí, es 720, pero se ve increíble. Y con Zelda pasa lo mismo. El juego se ve muy bien.
No sé cómo lo hicieron. No sé cómo encerraron.
Es que Nintendo siempre ha sido master de lo
que es. Un pedacito de cartucho que sabe horrible. Porque también yo tuve la desfortuna de probarlo sin querer. Pero no sé cómo lo hicieron. O sea, ¿en qué momento conectaron este mundo ahí adentro? O sea, no.
Yo también, me cuestiono cómo es.
Escondido,
pero es que, no, o sea.
Lo tenían súper escondido.
Es casi imposible ver cómo, o sea.
¿Cómo crees que reaccione la industria después de esto? Porque definitivamente la industria, por lo menos la de consolas, no podría hablar por la de demás consolas, ni de PC, ni de este.
Celulares.
Ni de celular, ni nada de eso. La industria de consolas probablemente se encuentre con algo que es un antes y después de que haya salido Breath of the Wild.
Yo creo probablemente sí lo es. Ahorita andan muy amiguis todos, ya ves que todo el mundo se
felicidades
Nintendo.
Xbox y PlayStation
de todos los países. Xbox,
Blizzard se aventó un tuitazo, pero así en las oficinas de Blizzard, un Switch conectado con un güey jugando Zelda y hasta un escudo y una espada ahí al ladito de un sillón, o sea, aventó Blizzard ahí.
Es que eso aunque, claro, aunque los odies, aunque odies a la marca, la marca lo está haciendo porque todo el mundo dice, ay, qué
bueno. Y por fin Nintendo abiertamente salió a decir, o sea, Numa salió a decir, jugué esto, o sea, te puedo apostar que jugaron GTA.
Pues Josh para cada rato sale jugando Switch.
No, dicen que lo que más jugaron fue
Far Cry 2 y The Witcher y cosas así.
Es que Far Cry 2 cambió también la industria también, muy cabrón.
Souls.
Jugaron Souls. Pero, o sea, probablemente el equipo de Anuma ha sido gente
que... Qué raro que no haya mencionado Souls. Pero también, con el tiempo te das cuenta de por qué no mencionó Souls. No es tan Souls.
No es tan Souls.
Es mucho más, Zelda 1.
El sistema de batalla es
Zelda 1 como
completamente
con...
Zelda, se parece mucho a Twilight Princess o Wind Waker. Ahora, es mucho más complejo porque tienes el tema de las armas y el tema de que de lo que traes puesto y que los movimientos son mucho más complejos. Pero sigue siendo Zelda, sigues strafeando, sigues bloqueando, sigues brincando hacia atrás, adelante y hacia los lados.
Pero está cabrona la cachetada de que les está dando Nintendo a los demás porque le están diciendo no necesitas llevar al usuario tan de la mano.
No, y sabes a mí donde más me gusta
que son guiños.
A mí el statement más cabrón que hace Nintendo se me hace el pedo de no sirve, o sea, no es necesario tener una consola, güey. No es necesario tener una GTX 1080 sí, Ti, güey.
Gráfico realista.
No es necesario, o sea, digo, que es chingón.
También el custom Tegra que trae
está increíble, güey.
El Switch tampoco es chido. No digo, no es una mierda, güey, también.
Sí, sí, pero sí. Es un Play 3.
Bueno, pero podría ser un PlayStation 3 y lo podría hacer un Xbox 360. Pero eso te habla de cómo tú, a través de diseño de videojuegos, puedes cambiar todo.
Sí, güey. Sí, o sea, a lo que voy es, Nintendo no le tiene que demostrar a nadie que es un güey que... Nintendo en cualquier momento podría invertir en meterle una...
Pero esto no pasa,
en hacer una PC,
te lo juro. ¿Sabes? O sea, pasa con, por ejemplo, ves Mario Kart y dices, no mames, qué cabrones son estos güeyes. Sí, definitivamente, Mario Kart 8, en cuestión de presentación, reglas, mecánicas y todo, llevaron la franquicia a un punto nuevo,
y casi inalcanzable.
Sí.
Y, pero cuando estás viendo Breath of the Wild, Breath of the Wild agarró como todo lo que era Zelda y realmente lo reinventó a un punto en el que probablemente cambie mucha de la escuela de pensamiento que tengan los desarrolladores actualmente, güey. Al punto en que seguramente ahorita hay juegos que están en desarrollo que seguramente se van a ver afectados por estas decisiones.
Sí, sí, claro. Si aterrizamos esto en papel, probablemente juegos que se van afectados por The Legend of Zelda, es el que se me ocurre ahorita mucho es God of War, que seguramente por ahí va a tomar.
Yo no lo vería tanto por eso, yo lo vería por todos los juegos de Yubi Towerescos, de un mapa gigante.
Sí, está raro God of War porque no lo puedes comparar, por ejemplo, con un Horizon.
Y porque God of War.
Pero God of War seguramente va a voltear a ver a Zelda así como de: ah, mira, estos güeyes aventaron según esto. Yo,
God of War va más por el lado de Souls, ¿eh?
Tal vez.
O sea, lo que creo es donde es. La gente. Después de Breath of the Wild, quizás los que no lo jugaron, pues se están perdiendo un gran juego. Pero los que lo jugaron, yo no me veo jugando un juego tipo Ubisoft, por ejemplo, de ir a una torre, abrir un lugar y ver 300.000 puntitos de misioncitas de ve y matar a este puerco. Ve y haz esto. Ya no puedo. No, prefiero volver a jugar.
Ahora que lo pienso, es como sentir Breath of the Wild como si jugara Sunset Overdrive, pero Sunset a una escala ridículamente enorme y mucho mejor lograda. Eso sentí jugando Breath of the Wild.
¿Qué es enorme? Eso, a mí, una cosa que siempre me saca la sonrisa y no puedo ver Drag Race.
Es un buen ejemplo. Sí,
una cosa que simplemente me vuela la cabeza cada vez que lo veo es. Tienes el tema de que estuviste caminando 40 minutos hacia un shrine, güey, que viste desde muy lejos. No, vas caminando, te encuentras unos güeyes, los matas, sigues caminando, te comes algo.
Y de repente volteas y dices: mira, ahí hay algo. Y te olvidas del shrine que había.
Entonces, a mí me pasa todo el tiempo.
Y entonces sigues caminando y dices: ay, una de estas torres. Te subes a la torre, abres este cacho del mapa y ves lo que caminaste. Y dices: no puede ser que el mapa tenga este tamaño.
Okay. ¿Sabes dónde lo vi?
O sea, no puede ser que esta fue la distancia que recorrí en 40 minutos. Sí. Y que me presentó tantas cosas que hacer, güey, en este cachito. Y que además todavía me falta el 80% del mapa por descubrir, güey. No por ver, güey. Es por abrirlo.
¿Sabes dónde yo lo noté mucho? Es impresionante. ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando de la famosa espada de fuego, güey?
Sí.
Que yo puse: ¡ah, ya encontré una espada de fuego!
Que la encontramos al mismo tiempo.
Pero ahora que veo tu mapa y veo mi mapa, la encontramos en lugares totalmente diferentes.
¿Neta?
Ajá. No, tú no tienes esa parte del mapa.
También la...
Tú sí tienes la parte del mapa donde yo la encontré.
Pero yo no la vi. No, pero eso pasa.
De hecho, a Major Test of Strength, uno de los,
Yo no lo encontré allí.
Hay varios de esos.
Pero no, de esta espada
de hecho están hechos para que farmees.
Sí, de esta espada de fuego, o sea, yo la encontré, me fui a meter ahí, no voy a decir en dónde, en un lugar me fui a meter y había unos monotes y yo con tres corazones apliqué la Bombiux. De que empecé a aventar Bombiux desde arriba de una montaña.
¿Tú no encontraste la espada de fuego?
Che, que con media hora puedes matar a quien quieras, güey.
Yo la espada de fuego la encontré en una cueva de un güey que me dijo: ah, hay una cueva que... Es un güey que te dice como...
Todo para que la puta espada durara...
Yo te lo tengo, pero
también.
Pero algo curioso que me pasó...
No se encariñen de nada, que no sea la Master
Sword. Yo la tengo porque es como... Haz de cuenta que decidí que mi armamento es así como de... Ok, siempre tengo como spares, que los rompo, pero siempre guardo una o dos que las tengo ahí por cualquier... Así como de: ah, mira, me encontré algo muy cabrón, ok, la saco y
Si puedo darle un consejo a alguien es... Traigan
¿cómo
una
que la guardas, güey?
O sea, la uso, o sea, se cuenta que llego y me encuentro un Hinox, o de estos grandototes. Y primero empiezo con las cosas débiles, aunque me tarde más, ya que veo que no puedo, es así como de: ok, saco ya el armamento.
¿Lo puedes matar de un tiro?
No sé, güey. O sea... Espérate, o sea... Pero sí, de repente digo, o sea, siempre tengo como... Encuentro armas poderosas y digo: ah, ok, agarro dos, guardo una... Y la otra, y me sigo con chiquitos porque digo, en una de esas me voy a encontrar algo muy cabrón y no voy a traer nada cabrón.
Algo que yo le recomiendo mucho a la gente es traigan siempre una coroglyph y una antorcha Lo demás...
Croc Leaf y Antorcha, creo que es un gran consejo.
O sea, lo demás, se te rompe, vas a conseguir algo chido después, don't worry. Pero esas dos, si no las tienes y te encuentras en una situación en la que a huevo las necesitas, estás en un...
Pero el juego está diseñado para que nunca te quedes sin nada. La neta, si te quedaste sin algo, estás bien pendejo.
Sí.
Porque los shrines están puestos justo a un lado de un establo. Y en los establos generalmente hay armas para... Para sí, por lo sea, menos algo súper pendejo.
Aunque sea una escoba, güey.
Sí,
un Iron Sledgehammer. ¿Cómo se llama? Está Soldier Knight.
Ah, el palo para, Farmer. El palo farming, pico invertido, sí.
¿Farming qué? Farming, es que también es en español... Ah, en español los nombres no sé cómo estén.
No, que, no, yo lo tengo en inglés. Que en español el juego...
No me gustó. Bueno, se me hizo una falta de respeto que dice pantalón... Digo, cola de lisalfos en... con minúsculas y es así, así de, oye, güey, está muy mamona mi vieja, güey, pero no mames que o sea, estás poniendo lisalfos sin...
Se fueron ortográficamente correcto, entre comillas.
Sí, no, un lisalfo es un...
Es como un oso, animal, es como es una lagartija. Sí.
Por está como bien empleado porque son como cosas naturales de este
mundo. Sí, en el español, inclusive en la RAE, pues a un oso no le pones una...
Mayúscula. A menos de que empiece la oración. Ajá, pero,
a menos que sea su nombre.
Pero hablando de esta espada de fuego, yo la encontré así... O sea, me fui a un lugar, vi como un puentecito donde había como tres culerillos ahí que estaban también fuertes. Y dije, ok, desde aquí les aviento bombas, hasta que los ni siquiera los maté. O sea, se cayeron de este como lugar, como un lago y estaban allá abajo.
Yo la también la agarré.
Crucé y de repente vi una espada encajada así como en el suelo y dije, ah, mira, la saqué y fue.
No, fíjate, yo estaba hablando con dos güeyes. Que se están secretando y tú llegas y te dicen, ¿qué pedo? ¿Nos estás secretando? ¿Estás viendo lo que estamos haciendo? Y tú, sí. Y entonces ya es así como de, bueno, te decimos y nos pagas tanto varo, güey. Les das varo, te dicen, y es como, es un acertijo que ninguno de nosotros ha podido resolver. Y un güey es como bien mamón, es como, si este güey no ha podido, nadie va a poder.
No han tenido momentos tipo...
Y entonces voy a la cueva que dice este güey, rompo todo, encuentro el tesoro del que hablaban y hay una piedra más que puedes romper que queda como atrás. Que es, o sea, puedes
ignorarla. Es la de la conversación, ¿no?
Ajá, o sea, el tesoro ya lo encontraste, pero hay un último tesoro que está atrás. Y ahí es donde está
la espada. Yo no he hecho eso.
¿Para qué haber el pinche tesoro si ni te cabe en el inventario?
que también ahí con su inventario tengan ahí cuidado al principio, porque se llena.
La llenadera.
Es una llenadera.
Pero es que al principio.
Lo bueno es que los recursos no se llenan. Eso me fascina.
Lo que es espadas, armas y
Digo, sí se llenan, pues, pero.
Se llenan.
No. De una manera sana, pues, o sea, sí te deja una cantidad cabrona, ¿no?
Pero el juego te enseña también a esto de siempre cargar un escudo de madera, uno de metal, o sea, como irte switchando entre cosas.
Siempre traigo puro metal, siempre me cae un rayo.
Yo, a este punto, a unas 80 horas, sigo cargando por pinche forever un escudo de 3 de defensa. Que es el escudo que te dan en la villa de la playa. Que es de madera, el del pescador. Está bonito, precioso ese escudo.
Ah, a mí me lo rompieron.
Sí.
Y luego ves la descripción y te dice: esta madre fue muy popular, yo creo que por el diseño.
Y también te dice:
es toda una línea de escudos.
Pero además también te dice: llévalo a quién sabe qué lugar, te va a servir mucho ahí.
Hay hasta, puedes usar hasta una tapa de una olla como escudo. Uh-huh.
Aparte, me vale verga qué escudo cuchara. Traigas. Ese escudo es capaz de parrear hasta un guardián, güey. O sea, depende de tu skill.
Te lo hace mierda
al segundo.
Pero el parry funciona.
Pero el parry, bueno, el putazo se lo regresa.
Hay otro gran detalle que yo no lo creía hasta que lo experimenté. Que primero, bueno, te dan esta bandana para que escales más rápido. Pero si tú te quitas, o sea, te equipas cosas que no pesen tanto, o sea, cosas de madera o incluso encuerado y nada más con la bandana, subes más rápido.
Claro.
Así que cuando nadas.
Que no lo notas tanto.
No escales trayendo la Hyrule Guard Armor.
No, lo notas tanto hasta
No lo notas tanto hasta que dices, ¿por qué esta montañota ayer la pude subir y ahorita
ya? Cuando estás con los otras.
Salen
solas.
Ahí Lo vieron en el trailer. Si han visto trailers, o sea, vieron solas.
Y es Hyrule.
Borons, vieron.
No,
Hyrule. Hay Hyrule. Bueno, que en inglés
es Hyrule. Cuando vas con los Zoras, y es un lugar tan acuático, pues lo recomendable es, pues quítate el panto, güey. Déjate nada más el show.
A ti te encanta ir encuerado. Bueno,
porque tú estás, porque...
O sea, es más,
yo no me voy a quitar el panto porque güey, me da tres de armadura, güey.
De hecho, se ve bien verga. Sí. O sea,
se ve muy embalneado.
Armadura y traes los shorts estos
que... Es como de mamado con
escuadro. Pero, es un gran ejemplo. Hay sets de armadura, muchachos, o sea... Yo, es más, está muy bonito coleccionar los sets de armadura porque...
Güey, esa es mi meta, güey.
El
meta
del juego, un momento mágico del juego es cuando matas a un Lynel por primera vez, que te va a costar un huevo. De hecho, me sigue costando un huevo, güey, por más horas que vayas en el juego. Pero cuando matas al Lynel, que es el Minotauro, y hay varios colores, increíblemente difíciles, haciendo gran referencia al de NES... Que eran unos hijos de la chingada, los Lynels también ahí.
Sí, es cierto, sí.
Digo, todos los enemigos salen en Zelda 1, entonces, todos. Octorox, Tektites.
Moblins, todos, bueno, hasta los maguitos estos.
Uy, Robin, sí.
Pinches magos de mierda.
Padrísimos de Adventure Time.
Oye,
¿no?
Sí, es Magic Man.
Es Magic Man. Se burla de ti, el brother este.
Te saluda cuando...
Me encanta... ¿Cómo se escuchan? No, si lo han escuchado con un home theater y lo escuchas alrededor de ti y cómo se está burlando, no mames.
Te sientes humilladísimo.
Pero le regresas.
Estabas en Minotauro Man, que te da sus armas.
Minotauro, ¿no? Lo que me gusta de también es que, al igual que en Dark Souls, hay batallas que si tú eres bueno para el Endurance, o sea, que si eres una persona que dices, ah, pues soy nivel bajo, güey, pero este güey me la va a pelar porque lo tengo bien... Lo tengo bien mapeado. Todos sus ataques se los parrieo. Hasta que el güey se caiga, yo le sigo aventando bombas o lo que tú puedas. Después de estas batallas intensas que son de varios minutos, la recompensa de que te den escudo, espada y arco, al final se siente bonito.
A mí me fascina el tema de ves, por ejemplo, a un Lizalfo que trae un escudo verguísimo y dices...
Lizalfos son gran source de garrotazos de cuarenta y tantos. Sí, o sea,
que se rompen a los tres madras, pero si metes...
Sí aguantan. Aguantan más que Soldier Sword. No mames, la
Traveler Sword.
Yo llevo buscando 3 horas
una Rusty Broadsword.
Rusty
Broadsword yo la uso como flechas, la puta.
Sí, yo también cuando las encuentro, así las avientas y luego ya agarras tu arma. Ese es bueno, pero... A mí...
Oye, el putazo de cuando truena un arma suena...
Pero además...
Hasta te tinglean los huevos, güey.
Yo siento... Es la sensación de cuando se truena un bate en el béisbol, güey. Que dices, ¡a la madre,
que le
güey,
pegaste durísimo!
Que el putazo fue tan
¿pero grande pegará
que
más?
Se tronó, güey.
Sí, hay unas
los que pegan más. Casi que siempre que se rompen... Por mecánica el juego los separa. Separa a los dos, tanto a ti como al...
Sí, porque he visto que varias armas tienen un chingo de impact... Y es como, si sí tienen cierto set de cosas. Por ejemplo, hay espaditas que, o la lancita que dice, pues hasta que haga el blow final de la lanza, es cuando el güey va a tener un impacto que le pega al enemigo y lo haga hacerse para atrás. Pero eso uno lo aprende hasta mucho después, porque hay un montón de cosas que no están escritas que tienen que ver con cómo funciona la batalla y tus ataques. Por ejemplo, primer ataque, segundo ataque, y tal vez el tercer ataque ya es algo que lo vaya a echar para atrás. Sí. Pero si tú no alcanzaste a darle ese tercer blow antes de que él te haga el ataque, él gana y te da el putazazo.
Luego que también el tema de que las diferentes armas van... O sea, el ataque cargado de las armas es muy diferente, ¿no? Y aplica a diferentes situaciones. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el de las armas pesadas que vas girando, girando, girando. Entonces no te pueden detener en lo que tú cargas.
Sí, sí,
entonces,
tú ya lo hiciste
cuando
ya.
Cuando estás con muchas... Cuando te atacan de entre cuatro es muy útil. Porque además de estarle pegando a todos, al final metes un mega madrazo.
Y ese mega madrazo va a hacer que todos se caigan.
Sí.
Y cuando se caen también tiene mucho que ver cuando te estás enfrentando a un enemigo. Es, ¿trae arma o no? Si no trae arma... Aprovecha que no trae arma, no, o róbasela.
Qué modulares son las batallas, ¿no? Que de repente estás peleando contra él y se te rompe tu arma, pero no sé, le avientas un flechazo, entonces tonea, se le cae la suya, le recoge su arma, y entonces el güey va corriendo y dice como así, ajá, hace berrinche.
Es que donde uno.
Y de repente, pero el güey, como está en su base, sabe dónde también hay armas.
Y entonces, va corriendo y luego
de repente sale con una espada más fuerte y tú, como, güey, ¿de dónde sacaste esa madre, güey?
No, pues. Donde la gente ve ausencia, uno ve oportunidad, güey. O sea, si se te rompió un arma, güey, es un slot libre.
Yo también es como, bueno, no hay pedo.
Es un slot libre, se te rompió, cámara puto. Vas por la otra o vas por la de él. Y seguramente las armas con las que él te está atacando son equivalentes a su nivel. Entonces,
más o menos.
Bueno,
de repente te encuentras unos güeyes que tienen una super arma y es un.
Hay situaciones. Hay situaciones donde también estos pobres goblins están paraditos cocinando y te empiezan a pegar con su cuchara, güey. Ah, sí.
La cuchara la puedes agarrar. Y te sirve para, bueno,
no, su pues, cuchara y su cacerola, ajá, también.
Está, o sea, hay situaciones donde tú llegas y realmente los estás molestando porque ellos estaban cocinando sus porquerías. Pero está, eso me gusta mucho.
Güey. Oye, qué delicioso se ve todo lo que cocinas en Breath of the Wild. Yo hace rato cociné una manzana con mantequilla en medio. Güey. Sí, una manzana abierta, güey, con mantequilla.
Ya hace rato cociné.
Apple, ¿no?
Ya hace rato cociné una lechita con una
vita. Haces licuados.
Oigan, y antes de irnos, hay que dar una receta. Tu mamá da recetas.
Tu mamá da recetas. De Breath of the Wild, una
ahí
receta.
Ahí les va: manzana, avena, caña de azúcar. Okay. Trigo, sí, perdón, trigo.
Caña
de azúcar. Y mantequilla de, ¿cómo se llama? De goat. De
cabra. Esa es la cabra. La pueden comprar en los pueblos.
Todo lo pueden comprar, dependiendo en qué pueblo. Si cocinan eso, pay de manzana le sale al final. Si le echan en lugar de manzana, nuez.
Pay de nuez.
Pay de nuez.
Pay de nuez.
Y árboles no sale pay, nuez, manzana.
Y si le echan alguno de esos ítems que te permiten más estamina, suben defensa... O cosas así, nomás pasa a sonar. O le echan un Goron Spice.
Oye, ¿qué tal que yo
quiero hacer hot cakes?
Yo siempre que estoy rompiendo piedra para ver si me encuentro un diamante, lo que fuera, cuando me sale sal, es uff, pasa
a sonar. Sal de
o hot cakes de marihuana.
Le puedes echar hasta colas de lisalfos ahí.
¿Pero sí salen platillos buenos?
No,
es creo que
no.
A mí generalmente son cosas que por ejemplo te puedes preparar, y lo digo porque he hecho los peores platillos del mundo.
Es
y me ha salido Dubious Food.
A mí también Dubious Food
miles.
Me ha salido un
Dubious Food, según yo, cuando echas como carne y algo que así un hueso de.
Oye, se ve verde.
Puedes hacer hasta.
Se ve horrible. Puedes hacer es verde morado.
Puedes hacer risotos también. O sea,
sí.
Oigan, pero vámonos, yo creo que la próxima semana
sopa de lisalfos, la próxima semana
espero que la próxima semana ya haya llegado como al 60.
Un cóctel de lisalfos.
La próxima semana yo creo que vamos a dedicar el podcast a puras recetas.
Sí, cóctel de Octorok.
Pero anoten sus recetas.
Lo más probable es que sigamos hablando de Breath of the Wild. Es un juego que no sucede tanto tiempo, no sucede casi nunca, entonces vale la pena dedicarle pues un par de programas.
300 horas, ¿no?
Pero
seguiremos. Y trataremos de hacer unos... está bien difícil hacer contenidos en video de Breath of the Wild, wey, porque...
Tiene que pasar tiempo.
Tiene como un mes, yo creo, ¿no?
Sí, está cabrón, porque si no...
Spoilearías
a la banda.
Y es un juego tan mágico que sí que feo que te spoileen.
Pero un saludo y abrazo desde aquí a todos los que lo estén jugando. La neta es
sabemos
cómo
Switch,
se siente.
En Wii U y Switch, que
enorme, pero en serio.
Gracias, Nintendo, es una cosa increíble lo que
te amo, Zelda.
Insuperable, ya arruinó a la industria.
El otro día.
No arruinó, tal vez los va a hacer más listos, ¿no crees?
Ojalá. El otro día llego aquí a
cortear, hacen móviles ya nada más.
llego a Barcade, se deprime toda la industria y ya no se puede, todos móviles. Llego a Barcade y entro, veo a Jorge y le digo: el mejor videojuego de la historia. Y me volteé a ver Asher, el mejor videojuego.
El mejor videojuego, güey. ¿Qué no les decimos, güey? Es algo neta.
Hasta le ganó a
trascendental.
Sí, si no lo están jugando, esperemos que sea porque no tienen la consola, no porque no puedan jugar.
O por convicción.
Sí. Ojalá y los que no lo pueden jugar pronto lo puedan jugar, le den una oportunidad.
Pídanle su Wii U al primo que no lo va a usar.
Háganse güey a su primo.
Sí.
El primo que ya se compró Wii U porque tiene lana. Que se compró
su Switch
porque
tiene lana.
Pídanle su Wii U. Wii U,
claro. Sí, nomás te compras el juego y ya pide prestado.
Ahorita va a haber mucha gente que está vendiendo su Wii U.
Ya no, tu primo embobado con su Switch ya no va a querer su Wii U. Entonces es gran momento para hacértelo pendejo.
Así se lo pides prestado y ya no se lo regresas. De todos modos, está embobado en el Switch. ¿Eh?
Barcade Podcast, el único podcast que te recomienda
robar a tu familiar millonario. Sí,
aunque digamos que roben, pongan ahí 5 estrellas en iTunes y
sí.
Algo en roben.
Algo en roben.
Sí, sí, sí.
Pero ahí te dejen sus comentarios.
Estamos pensando cómo...
¿Qué grabar de Zelda?
Es que lo que estaba comentando a Tierra hace rato, tal vez, pero me estaba comentando que random, que hacer los... ¿Qué hace cada amiibo en Zelda? Eso pero estaría padre.
Pero ese es un contenido bastante sencillo. Sí. Lo que está cabrón es cómo...
Que te salga lo que realmente es, ¿no?
Lo que vale la pena. No, pero hacer un contenido de Breath of the Wild es difícil porque es como...
No, ya hicimos el de las primeras horas que quisimos ser muy respetuosos.
Pero es que imagínate...
¿Cómo le haces para enseñarle las cosas...
Que estamos viendo
a
ahora.
Gente que ya en un punto tan avanzado.
No les queremos ni resolver los dungeons, ni mostrarles un shrine, ni
tal vez un video de tips.
Ni saber qué pasa si tú caminas de punto A a punto B, güey. Porque es que
un video
hay muchas cosas que pasan.
Un video de tips estaría chido. De goblins haciendo corajes.
Es más, ni un video. Básica. Ustedes jueguen los cabrones.
Sobrevivencia básica en Breath of the Wild.
Pero estamos trabados con Breath of the Wild.
Es que algo muy, muy, muy especial. Lo que
yo nunca ahí. Creo que volvamos a vivir algo así, güey.
Está difícil. Está muy difícil.
Toma 2, sale un tipo mayor, pero de Breath of the Wild.
No, morado.
A ver qué tal el DLC.
El DLC, a ver qué tal se pone.
Yo estoy emocionadísimo por el DLC. Ahorita, yo no puedo, puedo no estar más emocionado por el
puto. Lo del DLC. Si costara otros 60 los
ahí te va, lo del DLC. Ahorita nada más daba 3 cofres, que era con la playera de Switch.
Asco.
Que no, obviamente, no lo pagué.
Asco de vida and beyond.
Te da 2 cofres que te dan cosas que puedes obtener dentro del juego 10 minutos después de que sales de Platio. Entonces, no te da nada.
Bueno,
revisé un video porque dije, a ver, si no lo voy a comprar...
¿Qué trae?
¿Qué trae? Videos.
Y luego, el siguiente... La siguiente expansión llega en verano. Que es creo que unos más challenge. No sé.
Y el Hero Mode.
Es que hay una Cave of Challenge.
Cave of Trials.
Sigo sin saber qué es la Cave of Trials.
No, va a estar increíble.
Y una
y al final lo de nueva historia, ¿no?
Y al final
ya hablaremos de
predicciones.
De la expansión en el próximo podcast. Sí. Seguramente también vamos a robarnos
para
Bredox.
Sí.
Pero nos vemos la próxima semana. Esto fue Market Podcast 031.
Podcast.
Probablemente se llame Bredox the World, ¿no?
Se va a llamar ¿Qué cerdo está Zelda?
El aliento salvaje.
El aliento de los salvajes.
¿A qué olerá el aliento de los salvajes? Será como a balón de básquet.
A Dubious Food.
A naturaleza.
Dubious Food.
Gracias, Tierra.
Adiós, Zelda.
Gracias, Fulkin.
Bye.
Y gracias, Asher.
Un gusto.
Yo soy Diego Mastretas. Ojalá puedan jugar todos Breath of the Wild. Y Far Out.
Fun. Y nin.
Joe it.